Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva. Ayer, como algunos de ustedes se recordarán, abordamos un tema curioso. Y ese tema fue el beso. Sí, el beso. Pero el tema es tan apasionante. Nunca mejor dicho. El tema es tan apasionante y es tanto lo que se puede decir sobre él que el programa resultó corto, que no alcancé a hablarles de todo lo que me proponía hablarles. De manera que he decidido volver a retomarlo hoy. Y es que el tema del beso es universal, señoras y señores. ¿Por qué? Bueno, porque besar es un acto en el que todos hemos participado y continuamos participando, aunque a veces sea solo con el pensamiento. Es un acto que se recicla y que no parece destinado a desaparecer porque responde a una necesidad superior a nosotros. Y antes de abordar francamente este tema, yo quiero anunciarles que en la segunda parte del programa voy a compartir con ustedes un documento conmovedor. Un documento que se ha leído en público una sola vez y un documento que va a recordarnos el poder de un beso y de una canción. Sí, el poder de un beso y de una canción. Verán que no exagero cuando les digo que se trata de un tema conmovedor. Amigos, las personas que se besan, o las personas que anhelan besar a alguien o ser besadas, y hasta los poemas y las canciones que esas personas escriben podrán envejecer. Pero el beso, el acto de besar, se renueva con cada generación y nos sale al paso donde quiera que vamos. En un parque, en la pantalla del televisor o del cine, en la pantalla de la computadora, en la música de moda, en la publicidad impresa. El beso estuvo y está donde quiera, y con el beso está la figura del ser humano. Porque el beso no solo suele depositarse en los labios, sino en las mejillas, en la frente, en las manos. Es más, el beso puede depositarse en los lugares más inesperados. Hay una anécdota reveladora y pícara, una anécdota de la vida real sobre esos lugares expuestos a ser besados, sobre esos lugares donde tradicional o inesperadamente pueden depositarse los besos. Y la anécdota es la siguiente. Una experta en perfumes impartió una charla sobre su vida, sus productos y el éxito internacional que esos productos suyos habían alcanzado. Al final de la charla, esta señora, de nacionalidad francesa, invitó al público a hacerle preguntas. Y entre las personas que aceptaron su invitación, estuvo una dama que le preguntó a esta señora dónde debía ponerse el perfume. ¿Qué lugares debía una mujer perfumarse? ¿El pecho? ¿El cuello? ¿La nuca? ¿Los brazos? La respuesta de la conferenciante fue muy sencilla. Póngase el perfume donde quiera que usted crea que él va a besarla. A buen entendedor, pocas palabras.
Con un beso tuyo vi llegar el día, por la osadía caí un beso al mar. Con un beso tuyo me dormí cansada, dormías a mi lado de tanto besar. De toda mi alma salieron estrellas que volaron alto para no llegar. Por un beso tuyo me quedé en silencio, como me preguntas si quiero besar. Por un beso tuyo contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que se me fue del alma, contigo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. ¿Cómo? Por un beso tuyo el amor a duelo, oye, perdiendo el miedo se dejó llevar. Y se enreda el tiempo mojando los sueños, y tu boca loca me quiso engañar. Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco, vuélveme a besar. Por un beso beso tuyo.
Contigo me voy.
No juegues conmigo.
Contigo me voy.
Quédate esta noche.
Contigo me voy.
Conmigo, conmigo, conmigo. Ay, por un beso tuyo.
Contigo me voy.
No juegues conmigo.
Amigos, son Rosario y Amparanoia interpretando una canción titulada El Beso. Ayer, como muchos de ustedes se recordarán, repasamos la historia del beso. Hablamos de sus posibles orígenes, vimos cómo distintos pueblos y distintas culturas lo han practicado. Lo han practicado, censurado o lidiado con él. Vimos cómo el primer beso de que se tiene noticia está esculpido en un templo de la India y data de 2500 años antes de Cristo. Y vimos cómo el beso puede ser una señal de cariño, de amistad, de reverencia, o estar cargado de erotismo. También advertí que el tema puede parecer frívolo, ¿verdad? El beso, pero que no siempre lo es. Recordé a Judas, que con un beso traicionó a Jesús. Ayer también examinamos el rol que ha jugado el beso en el cancionero popular, en la poesía y en otras manifestaciones artísticas. Y yo destaqué un hecho curioso, amigos. El sinnúmero de canciones cubanas cuyas letras giran en torno a un beso, en torno a unos labios, a unos dientes e incluso a una risa que el amante quiere besar. Hay quienes ya no quieren besar una boca, sino una risa. ¿Por qué es la risa de alguien la que los encandila? La risa. ¿Y se puede besar una risa? ¿Puede besarse una risa? Yo diría que sí. Todo parece indicar que el pueblo cubano es muy besucón. Pero quizás lo mismo podría decirse del pueblo puertorriqueño o del pueblo mexicano, donde los besos se multiplican y hasta hay una canción titulada Mil Besos. Mil Besos, una canción que seguramente algunos de ustedes se recuerdan y cuya letra dice: yo sé que en los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Una canción cuya autora fue, por cierto, una mujer, Emma Elena Valdelamar. Ayer hablamos del beso en la poesía de Gabriel de la Concepción Valdés, Plácido, y de Juan Clemente Cenea, dos poetas cubanos del siglo XIX que murieron fusilados. Pero hay besos donde quiera. El beso está en las obras de Joaquín Lorenzo Loaces, de José Jacinto Milanés, de Rafael María de Mendive, de Juana Borrero y está, por supuesto, en la obra de José Martí. Hay un poema de Martí, un poema poco conocido de Martí, titulado Sin Amores. Un poema fechado el 12 de junio de 1875, es decir, cuando Martí tenía 22 años y acababa de llegar a México. En este poema, Martí dice cosas como estas. Y besabas tú bien, yo hago memoria de aquel beso apretado de aquel día. Fue largo, nos dormimos, y cuando en nos volvimos, duraba todavía. ¡Qué tremendo eso! Está elogiando la forma de besar de una muchacha, ¿no? De una mujer. Y besabas tú bien. Yo hago memoria de aquel beso apretado de aquel día. Fue largo. Y aquí viene lo mejor. Nos dormimos y cuando en nos volvimos, duraba todavía. Es decir, que después de besarse, Martí y la mujer que estaban con él se durmieron, pero cuando despertaron, todavía estaban besándose. El cuerpo, dice Martí, me sacude y enamora, y pálida de amor el alma llevo. Yo quiero, oh fin de males, con labios nunca iguales un beso siempre nuevo. Qué curioso. Martí quiere siempre un beso nuevo y con labios nunca iguales. Ahora bien, hay otro poema de Martí que a mí también me parece curiosísimo, y hablo de estos poemas porque no mucha gente los conoce. Con la misma certeza que oímos a Martí declarar que busca un beso siempre nuevo, lo oímos en otro poema pedir que no se le facilite ese beso. Que no se le facilite ese beso, que no se le dé, que se le postergue el momento de darlo. Amigos, oímos a Martí pedir a las mujeres que suspendan ese beso, porque ese beso no dado es beso todavía. Y según Martí, esperar es vivir, tener es muerte. Martí prefiere el beso que le han prometido darle que el beso que le dan. ¿Qué beso tan cumplido? Dice, un beso largo tiempo prometido. Miren qué hermoso eso. ¿Qué beso tan cumplido? Un beso largo tiempo prometido. La boca que nos besa, besándonos está desde el instante que suspendió a sus labios la promesa. Es decir, que cuando una mujer promete besarlo a uno y luego deja de besarlo, en cierta forma, lo besa. Yo sé cómo lloraba un hombre porque un ángel lo besaba. Y Martí no quiere que lo besen. Martí quiere que ese beso quede suspendido. En los que aman, un beso pronto, angustia como pena. ¿Qué beso tan cumplido? Un beso largamente prometido.
Boca, tejidos atrevidos como un libro de aventura que ha puesto ante mi boca tanta locura. Tu boca, boca, penetra por mi boca y llega a ser más que mi vida, que ha dejado mi boca tan derretida. Ay, qué boca que me sofoca. Yo no puedo pasar un día sin ver tu boca, sin que algo conspire en mi contra y me hable de tu boca, de tu boca. He intentado ganar el tiempo una batalla, pero tu boca prepara una emboscada y se me encarna en la mirada, tan carnosa, tan sonada. Esa boca me tiene hasta el cuello. Esa boca me dice, mi cielo me hace bailar. Es en la boca un mar, esa boca tan loca, tan loca. Esa boca me baña en su magia. Esa boca me baña en su savia. Y no hay en mi boca otra boca, tan loca, tan ella, tan toda, no hay.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Yo quiero hacer una pausa para darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración constante, dárselas también a nuestro operador Juan Pendaz y recordarles varias cosas. Que este programa se retransmite todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo, pueden llamarme sin costo alguno al teléfono 305-437-7084. 305-437-7084. Solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y decirle que nosotros pagamos por la llamada. Nada más. Patricia va a aceptar esa llamada y va a comunicarlos conmigo o va a anotar sus mensajes. Y quiero decirles también, a partir de hoy, que este programa Entre Nosotros puede escucharse por la señal de satélite Sirius XM, canal 153, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Es decir, que aquellos de ustedes que tengan acceso a este programa, a este servicio satelital Sirius XM, pueden escuchar Entre Nosotros de lunes a viernes a las 9 de la noche por el canal 153. Yo sé que entre ustedes, señoras y señores, hay mucha gente curiosa. Pues bien, yo quiero invitar a esos curiosos, entre los cuales me encuentro yo, por supuesto. Yo quiero invitarlos a asomarse a un libro que todos los cubanos creemos conocer. Y ese libro es Versos Sencillos. ¿Y para qué los invito yo a ustedes a asomarse a Versos Sencillos? Bueno, para que ustedes vean cuántos besos hay en ese libro y de cuántas clases son esos besos. En Versos Sencillos, un libro que Martí llamó su vida, está el beso a la madre. Está el beso a la madre. Hay un momento en que Martí cuenta cómo aquella noche los soldados españoles arrasaron las calles y cómo su madre vino a buscarlo a casa de Mendive. Y termina diciendo, y después que nos besamos como dos locos, me dijo, vamos pronto, vamos, hijo, la niña está sola, vamos. En este libro de Martí también está el beso de la amante. Martí y una mujer desconocida pasean por un bosque, ¿no? El poema comienza diciendo, por donde abunda la malva y da el camino a un rodeo, iba un ángel de paseo con una cabeza calva. Ese ángel es la mujer que acompaña a Martí, la calva, por supuesto, es Martí. Y en medio de ese poema, Martí dice, sonaba el hacha en lo espeso y cruzó un ave volando, pero no se sabe cuándo se dieron el primer beso. Sonaba el hacha en lo espeso, alguien estaba cortando árboles, y cruzó un ave volando, pero no se sabe cuándo se dieron el primer beso. Amigos, en versos sencillos están algunos de los besos más famosos de José Martí. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Está hablando de la niña de Guatemala, ¿verdad? Es una estrofa tremenda. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Cuando Martí se fue a despedir de María García Granados para ir a casarse a México, y besó en la frente a aquella jovencita que se había enamorado de él, aquella frente despedía el calor de un bronce candente. Pero en este poema, a la niña de Guatemala, yo creo que hay dos besos más conmovedores todavía. Y es cuando Martí se queda en la bóveda donde han puesto el cadáver de la muchacha y dice, allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Martí besando el cadáver de la niña de Guatemala, besándole la mano afilada ya por la muerte, besándole los zapatos blancos. En versos sencillos también, y no voy a comentarlos todos para que ustedes tengan que buscar algunos, está el beso al hijo. Vamos pues, hijo viril, vamos los dos. Si yo muero, me besas. Si tú, prefiero verte muerto a verte vil. Es decir, que si Martí muere antes que su hijo, él espera que su hijo lo bese. Incluso está en este libro, señoras y señores, el beso difícil, el beso que Martí quisiera darle a una mujer que aparentemente no se le ha entregado todavía. Es uno de los poemas más eróticos de José Martí. Mucho, señora, daría por tender sobre tu espalda tu cabellera bravía, tu cabellera de gualda, despacio la tendería, callado la besaría. Es la primera estrofa, y vemos cómo Martí anhela tender sobre la espalda de una mujer su melena, la melena de esa mujer, despacio la tendería, callado la besaría.
Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís.
Yo tengo un coco poquito para los pollitos. Es tan sabroso, mi negra, amercochadito y rico.
Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís.
Si tú
Amigos, es Celia Cruz, por supuesto, interpretando una canción que muchos de ustedes seguramente conocen, Besito de Coco. A mí me hubiera gustado, señoras y señores, hablarles del beso en la pintura, en la escultura, en el cine, porque en todas esas manifestaciones artísticas hay besos difíciles de olvidar. Pero un proyecto como ese, pues, no tendría fin, ¿no? De manera que déjenme referirme a unas pocas obras que ustedes quizás recuerden o pueden encontrar retratadas en infinidad de libros y, por supuesto, en Internet, si tienen acceso a Internet. Entre las esculturas más famosas del mundo está el beso. El beso de Auguste Rodin, el extraordinario escultor francés. La mayoría de ustedes debe de haber visto en algún momento una imagen o una reproducción de esa escultura en la que se ve a una pareja desnuda besándose. La primera versión de esta escultura es de 1887. Luego Rodin iba a hacer varias versiones enormes en mármol. Nada hay de ofensivo, nada hay de grosero en esta escultura, al contrario. Todo en ella parece ilustrar una especie de éxtasis, de intimidad profunda, de entrega entre esas dos figuras que se besan. Hay otra escultura preciosa, preciosa, de Antonio Cánova, un artista italiano, donde se ve a Eros, Eros y a Psiquis. Miren ustedes qué pareja. Donde se ve primero a Eros y luego a Psiquis. Miren qué pareja. Eros y Psiquis besándose. Eros tiene aspecto de ángel, tiene alas, y Psiquis es una bella mujer desnuda, acostada, que se abraza a él. Esta escultura, claro está, está llena de simbolismo, ¿no? El erotismo y la mente son pareja. Son una pareja enamorada, amiga de sostener relaciones íntimas, y esa pareja, señoras y señores, nos habita a todos, en todos o casi todos nosotros, lo mental y lo erótico andan de la mano, pueden fundirse. Y ahora que digo fundirse, quizás un día podamos dedicarle un programa al tema del amor y el fuego. No es raro que cuando se hable de una persona enamorada se diga que arde. Ni es raro que la palabra llama se asocie al deseo, ni es raro que los grandes amores se comparen con hogueras. Con hogueras. Hay una frase tremenda para recordar el poder de esos amores. Una frase, señoras y señores, que todos ustedes conocen. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con el beso.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Linda, 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 yo quise y la boca linda.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Es Tania Libertad interpretando La Guinda de Eusebio Delfín y Pedro Mata. La Guinda, una canción que no podía faltar en un programa donde se habla del beso. Hay que decir que esta canción de los años 20, pero grabada en fecha todavía reciente por Tania Libertad, esta canción ocasionó cierta incomodidad en algunos sectores de la sociedad cubana porque se creía muy atrevida para su época. Eso de que un hombre quisiera morder los labios de una mujer y que viera entre los dientes de esa mujer una pequeña fruta roja, una guinda, que él quería ver sangrar. Todo eso provocó entre los cubanos de la época una gran inquietud. Pero la canción se popularizó y, como ustedes pueden ver, continúa grabándose. Nada menos esta versión preciosa es por Tania Libertad. Pero bueno, volviendo al beso. Patricia Martínez, nuestra productora, acaba de recordarme todos los besos que hay en Ismaelillo, donde, claro, el besado y el que besa son el padre y el hijo. Por las mañanas, mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso, ¿verdad? Y al final, los pies del niño caben en solo un beso, en solo un beso. Martí está lleno de besos, de besos a la madre, de besos al hijo, de besos a la esposa, de besos a las mujeres que amó fuera del matrimonio, siendo muy joven, en España, luego en México, luego en Guatemala y luego, por supuesto, en Nueva York. El primer beso, señoras y señores, que apareció en el cine, se filmó en 1896. Hace 119 años. Dos actores de aquella época, el protagonista y la protagonista de una comedia musical titulada La Viuda Jones, que se presentaba en Broadway, aceptaron una invitación de la prensa a recrear en un estudio de cine el beso que se daban en el escenario hacia el final de esa obra, La Viuda Jones. Ese beso fue el primer beso que se filmó y fue el inicio de una tradición que se extiende hasta nuestros días. Alguien ha dicho que el beso más hermoso del cine es el beso que se dan Ingrid Bergman y Humphrey Bogart en una escena de la película Casablanca. Todos recordamos ese beso. Y un beso que causó revuelo en su época fue el beso que se dieron Burt Lancaster y Deborah Carr en la película De aquí a la eternidad. No sé cuántos de ustedes recuerdan ese beso. Ambos actores se besan echados, acostados en una playa, mientras las olas llegan a la arena y los bañan. Y nadie olvida, creo yo, la escena de Lo que el viento se llevó, donde se ve a la pareja de Vivian Leigh y Clark Gable besándose mientras detrás de ellos la ciudad de Atlanta es consumida por un incendio. Es una escena maravillosa porque al fuego de la pasión que unía a Red Butler y a Scarlett O'Hara, a ese fuego se suman las llamas, el fuego que consume a una ciudad, a Atlanta. Yo recuerdo de repente, ahora que pienso en esa película y en esa escena, recuerdo esos versos de Gabriel de la Concepción Valdés Plácido que les leí ayer. Quiero besar a una deidad en llamas, quiero abrazar a una mujer de fuego. Esto que se escribió en el siglo XIX no ha perdido vigencia. Aquí tienen ustedes ahora a Shakira interpretando un fragmento de una canción suya titulada Tu boca. Tu boca lo sabe. Cosa que toca, cosa que arde.
Algo flota en el aire como una premonición. Sabes que tu boca es el destino de mi piel. Y mi otra religión.
con el agua del mar. Que lo que no hace bien solo puede hacer mal. Tu boca lo sabe, cosa que toca, cosa que arde.
Tu boca lo sabe, cosa que toca, cosa que arde. Amigos, es Shakira. Shakira retomando esa tradición de identificar los grandes amores con el fuego. Pero bueno, hemos estado hablando de besos, ¿verdad? De besos y de canciones. Y Mara, mi esposa, y yo conservamos un documento precioso. El documento que les anuncié al principio del programa. Un documento que nada tiene que ver con nosotros, con Mara y conmigo, como pareja. Pero un documento del que fuimos depositarios hace ya algunos años. Un documento que nos recuerda, amigos que nos escuchan, la significación que una simple canción popular puede tener en la vida de un hombre, una mujer o una pareja. Una simple canción popular. En 1998, déjenme hacerles la historia, en 1998, Mara y yo presentamos un espectáculo musical en el Miami-Dade County Auditorium. Uno de los tantos espectáculos que presentamos durante un buen número de años. Y Mara y yo bautizamos ese espectáculo con el título de una canción panameña, la canción Historia de un amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y a través de los medios de prensa, señoras y señores del sur de la Florida, Mara y yo invitamos a las personas que residían en esta zona a enviarnos una carta a nuestro apartado postal diciéndonos qué canciones habían marcado sus vidas. Mara y yo nos comprometíamos a escoger 5 de esas cartas, las mejores. Nos comprometíamos a invitar al concierto a quienes las hubieran escrito. Nos comprometíamos a leer esas cartas el día de nuestra presentación y a cantar las 5 canciones que esas cartas mencionaran. A todo eso nos comprometíamos. La invitación, tengo que decirlo, la invitación fue un éxito. Recibimos una multitud de cartas y entre esas cartas varias conmovedoras. Una de esas cartas estaba redactada por una mujer llamada Beatriz Martínez. ¿Quién era Beatriz Martínez? Bueno, Beatriz era la esposa de Néstor Penedo, un productor y director de documentales y programas de televisión y un expreso político cubano ya exiliado en Miami. Todo eso, por supuesto, Mara y yo lo averiguamos después. Pero yo quiero hoy, en este programa dedicado al beso, yo quiero leerles esta carta de Beatriz Martínez que Mara y yo recibimos en 1998 y leímos en aquel concierto nuestro antes de interpretar la canción que se menciona en esta carta. Voy a leerles la carta tal como la escribió Beatriz Martínez. Está fechada el 4 de abril de 1998. Mara y Orlando, los felicito por su fresca idea de contar verdaderas historias de amor de personas sencillas y desconocidas. La nuestra es poco corriente, pero no somos los únicos. Todo comenzó cuando me disponía a salir de Cuba para España en 1963. Fui a despedirme de mi hermano que se encontraba preso en la cárcel de Boniato en Oriente por motivos políticos. Esperábamos en un espacio cercado, en un patio interior de la prisión. Esperábamos nerviosamente, pues desde las 7 de la mañana estábamos en los trámites. Al mediodía, por un pasillo lateral, venían los presos en fila. Al reconocer a mi hermano, su esposa y yo corrimos hacia la cerca que nos separaba. En ese momento vi al joven que lo seguía y que me miraba fijamente. Quedé como petrificada. Cuando nuestras miradas se encontraron, fue el clásico flechazo de amor a primera vista. Ya en el patio, le llamaban Corral. Después de las presentaciones, supe que él, ese joven, era el compañero de celda de mi hermano. A Néstor lo visitaba su papá, coyuntura que aproveché para dejar a mi cuñada hablar libremente con mi hermano. Le pedí permiso para sentarme en el banco cercano a ellos. Nuestras familias se conocían de las visitas a Isla de Pinos, pero nosotros, Néstor y yo, no nos conocíamos. La visita transcurrió trivialmente con algunas preguntas como gustos por la música, películas y actividades de todo tipo. El penetrante sonido de un timbre eléctrico puso fin a la conversación y llegó la despedida. Después de abrazar y besar a mi hermano, le tocó el turno a aquel joven, a Néstor. Las piernas me temblaban cuando llegué a su lado. Él, sonriente, me cantó bajito: bésame, bésame mucho, como si fuera esta tarde la última vez. ¿Qué creen que hice? Lo besé. Fue el beso más tierno y ardiente que me hayan dado jamás. Salí totalmente trastornada de la prisión. Esa noche no pude dormir en el viaje de regreso a La Habana. Mi cuñada hacía bromas si me iba o no para España. A los pocos días viajé a Madrid desde allí, escribí a mi hermano y le envié una postal a Néstor. Nunca recibí respuesta, pues las cartas las tenía prohibidas el sistema carcelario. A los 3 meses regresé de España a Cuba. Él, como si fuera esta tarde la última vez, me angustiaba terriblemente. Cuando quise visitarlos de nuevo, descubrí que en ese momento solamente permitían a madres y esposas en las visitas. Haciéndoles el cuento corto, termina diciendo Beatriz Martínez, en la correspondencia que establecimos, Néstor y yo decidimos casarnos por poder, para así ir a las visitas. Mi hermano estimó que estábamos locos y así se produjo un matrimonio a larga distancia. Nos casamos por poder. Cuando fue puesto en libertad 3 años después, mi papá dijo: hay que ir a la notaría para oficializarlo, pues este era un matrimonio de mentirita. Una semana después, se consumó verdaderamente con todas las de la ley. 35 años después, termina diciendo Beatriz, sentimos la misma emoción al oír Bésame Mucho, nuestra canción.
Aquí, bésame,
Efectivamente, amigos, es Luis Miguel interpretando Bésame Mucho de Consuelo Velázquez. Cuando yo leo un testimonio como este que yo acabo de compartir con ustedes, yo me pregunto cómo es posible que haya personas que desdeñen el valor, el poder de la canción popular. Y me pregunto también cómo puede haber cubanos, compatriotas nuestros, que piensen que la única música que ha marcado sus vidas es la música cubana. Cuando Cuba fue siempre un crisol donde se fundían y confundían canciones procedentes de muchas partes del mundo. Esta carta que Mara y yo recibimos en 1998, que Mara y yo guardamos y que yo acabo de compartir con ustedes, es un testimonio insuperable para demostrar el poder que pueden tener una canción, una simple canción y un beso dado en el momento oportuno. ¿Quién le iba a decir a la joven Consuelo Velázquez, la autora de Bésame Mucho, que esa canción compuesta por ella en 1940, cuando aún no había besado a nadie, iba a colarse en una prisión cubana 23 años después e iba a servir para que dos jóvenes cubanos que no se conocían, un prisionero político y una joven que visitaba a su hermano, se conocieran y repentinamente se enamoraran? Se enamoraran, se casaran por poder y estuvieran juntos hasta el año 2010, año en que Beatriz Penedo murió. ¿Quién lo iba a decir?
De risa, bésame la luna y tapa el sol con el pulgar, y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y al mar más profundo bésale con tu humedad, bésame el susurro que me hiciste en el oído, bésame el recorrido de mis manos a tu de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice, esa manera de besar, besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala la ventana, besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, bésame y
amigos, ese es Ricardo Montaner interpretando una canción suya titulada Bésame. Esta historia que yo acabo de contarles parece una novela, pero no lo es. Es un hecho de la vida real. Mara y yo conocimos a sus protagonistas y no solo podemos dar fe de que existieron, sino de que disfrutaron de un matrimonio feliz. Volvimos a verlos otras veces y luego yo fui testigo de la desolación que se apoderó de él, de Néstor Penedo, cuando falleció Beatriz, su mujer. Hay un detalle que yo quiero destacar, ¿verdad? Que yo quiero destacar. Y ese detalle es el siguiente. Esta muchacha, estamos en el año 63, se va a despedir de su hermano preso en la cárcel de Boniato porque a los pocos días se marcha de Cuba, esta muchacha. Se va a España, se va al exilio. Ese hombre a quien conoce en la cárcel, por quien se siente atraída inmediatamente, se despide de ella, diciéndole, bésame, bésame mucho como si fuera esta tarde la última vez. Y esa muchacha abandona la cárcel, viaja a La Habana, se va al exilio en España. Y estando en España se da cuenta de que debe regresar a Cuba. Debe regresar a Cuba y casarse por poder con ese joven a quien ha visto una sola vez en su vida. A quien ha visto una sola vez en su vida. Se casan por poder y lo espera 3 años. Hasta que Néstor logra la libertad Y entonces el padre de ella les dice a ambos que tienen que ir a una notaría y hacer de ese matrimonio algo definitivo. A mí realmente, a Mara y a mí, nos conmovió muchísimo esta historia. Es una historia cubana de amor, una historia real y una historia que demuestra no solo el poder de la música popular, el efecto que puede tener un beso dado en el momento correcto, sino que demuestra también que el amor es capaz de pasarle por encima a todas las barreras. Esta mujer obviamente no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo en Cuba. Su hermano estaba en la cárcel. Sus padres posiblemente le dijeron a ella: eres joven aquí en este país, no vas a tener futuro, estamos identificados como opositores del gobierno, sal, sálvate tú, vete a España. Y esta mujer se va a España, pero se da cuenta que el amor de su vida se ha quedado en la cárcel de Boniato, ¿eh? Y tiene que regresar a reencontrarse con él. Tiene que regresar a quedarse con él. Y es lo que Beatriz Martínez hace. ¡Qué preciosa historia de amor! ¡Qué bella historia de amor! Razón tenía quien dijo que el rumor de un beso no era tan fuerte como el disparo de un cañón, pero que su eco duraba mucho más.
Besándome en la boca me dijiste: solo la muerte podrá negarnos. Y fue tan hondo el beso que me diste que a mi cariño lo encadenó. ¿Qué culpas tengo yo si otros amores me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpas tengo yo de amarte tanto si fue tu boca quien me enseñó? Y en un beso la vida, y en tus brazos la muerte, me sentenció el destino, y sin embargo prefiero verte. Y en un beso la vida te entregué y lo has mentido.
Amigos, es Charly Sa interpretando En un beso la vida. Nada, así vamos a poner fin al programa de hoy. Cuidado con las canciones, ¿eh? Cuidado con los besos. Uno solo de ellos puede cambiar su vida. Hasta pronto.
Y en esa vieja calle que atesora la voz de un juramento, nuestro arrullo, se volverán a unir mi amor y el tuyo. Lejos del mundo, cerca de Dios.